El feed literario, lecturas pausadas en tiempos de prisa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo episodio de El feed literario. Como siempre decimos, en un mundo donde los libros también viven en las pantallas, pues aquí está nuestro podcast para traerlas también a la radio y sacarlos de las librerías. Lola, ¿qué tal?
Hola, Ana. ¿Qué ganas tenía yo de volver por aquí ya a grabar el segundo episodio?
Oye, ese segundo episodio que estamos muy contentas.
Súper
por la
contenta.
Acogida. Hay mucha gente que ya nos ha dicho que lo ha empezado a escuchar, que le está gustando, así que estamos contentísimas.
Contentísima, o sea, lo que te digo, con ansia de volver ya a grabar y aquí y cascando de libro.
Yo no paro de apuntarme toda la semana cosas, sí. No sé tú cómo lo habrás hecho, pero
pues
yo...
Pues imagínate yo en la librería, con la cantidad de libros que me llegan todos los días, todas las semanas, pues yo en plan, para el podcast, y luego me pasa el esquema,
el guión,
y pone, enseña un libro. No, pero ¿cómo que uno, señora?
No, puedes enseñar todo lo que tú quieras, porque como dijimos en el primer episodio, esto cambia, y esto uno solo en realidad no lo podemos...
No, es imposible.
Decir, Lola, ¿cómo han ido esas novedades en la librería?
Muy fuertes. Mayo ha sido un mes, bueno, y sigue siendo, todavía quedan unos días... Muy fuertes de novedades, sí. Yo creo de los meses más fuertes del año, de momento, lo que he vivido.
Hoy venimos con un tema que decíamos antes, es un melonazo. Vamos a hablar mucho sobre eso, pero vamos a respetar nuestra estructura.
Exacto.
Que es empezar con el haul del mes. Vamos a hablar de tres libros o de los que tú quieras.
Venga, vale.
En formato rápido. Lola, esa novedad, esas novedades que nos traes desde la librería, ¿cuáles son?
Pues mira, yo traigo... Bueno, me he traído solo dos, realmente. Venga. Pero es lo que te digo, podría estar aquí hablando de novedades hasta el fin de mis días.
Sabía que ese lo ibas a traer.
Sí, ¿verdad? Es que soy un poco predecible, la verdad. Uno de los libros que salió a principio de este mes fue Principio, Medio, Fin, de Valeria Luiselli, que estrenaba la editorial Feltrinelli, que es una editorial súper potente en Italia. Y ha desembarcado por fin en España, aunque en España teníamos Anagrama. Y Feltrinelli, lo que es la matriz de Anagrama, que parece, yo creía, sin ir más lejos, que era una editorial independiente y no, forma parte del grupo Feltrinelli. Uh-huh. Y pues bueno, Principio, Medio, Fin, han hecho una campaña de promoción y de marketing brutal. Y de hecho, muchísimos compañeros míos y compañeras me han dicho que es de lo mejor que han leído últimamente. Yo todavía no lo he leído, me llegó el libro mío hace muy poquito. Y esto ha sido como súper esperado, o sea, yo no puedo más, además es una chavala súper joven, Valeria, entonces pues por supuesto tenía que traerlo aquí. Uh-huh. Otra novedad que además coincide con lo que me estoy leyendo ahora, también Veneno que quiero vivir, me ha costado muchísimo no decirlo como la canción de los chunguitos, pero bueno, es un ensayo de Leticia Salas sobre la presión y los retoques estéticos y la violencia estética que sufrimos las mujeres.
Hablábamos de temazo.
Un temazo que todavía no sabía, o por lo menos yo no lo conozco, bueno, sí que está el mito de la belleza, pero bueno, yo creo que no se había incidido de forma tan directa en esto que está pasando ahora mismo, desde las chavalas de 15, 16 años, que lo primero que dicen...
¿Obsesión?
Sí, que cuando cumplan 18 lo primero que van a hacer es ponerse el labio, y me está pareciendo brutal. O sea, creo que esto debería leerse por todas las mujeres, por todo el mundo, pero por todas las mujeres desde los 18. El primer regalo tendría que ser este libro. Y bueno, brutal. Y pues nada, también hay otras novedades, como por ejemplo El canto de la ballena sin mar, que es el libro de Calón Bay, de Alicia Ródenas, de la murciana, que bueno, sale pasado mañana, ya me ha llegado a mí a la librería, spoiler. Pero bueno, también ha llegado Historias de fantasmas, de Siri Hasbeth, que lo recomiendo aquí en la SER, Miguel Ángel
Hernández lo recomendó, hoy se lo he visto también en Instagram, que le ha gustado muchísimo.
Hoy estoy deseando.
Ya le he puesto
One to read. Tenemos Historia de fantasmas, tenemos Animal Print, también de Irene Cuevas, la autora de Un momento de ternura y piedad, que a mí ese libro
chulísimo,
me encantó y tenía muchas ganas de este libro, que es un libro de relatos. Y también otro que ha sido bastante bombazo es Yesteryear, que va sobre una tradwife, ¿no? Una mujer súper tradicional dedicada a su casa, a sus hijos y su marido, que pues bueno, utiliza sus redes como un escaparate de su vida súper perfecta y un día se levanta y es 1855. Y eso que tan chulo le parece hoy en día, pues quizás se convierte en su pesadilla. Eso uh-huh. La verdad que tiene pintaza. De hecho, se me agotó el día que me llegó y ha vuelto hoy otra vez uh-huh. a la librería.
Oye, el libro de Dame Veneno además, la edición
chulísima.
Es preciosa porque va como si cambiando de color.
Es una cosa irisado, ¿no? Que se llama. Sí. Es irisado, sí, sí.
Es una
la
cosa chulísima,
que...
pero que va también mucho con de lo que va el,
totalmente,
el libro. Uh-huh. Vamos a hablar también uno de,
¿qué me cuentas tú?
La mirada periodística. Uh-huh. Y aquí te traigo desde la crítica, te traigo La llamada de Leila Guerreiro.
Qué
que es
difícil
un libro...
ese apellido.
Guerreiro. Sí,
¿Guerriero?
Bueno, lo estoy diciendo
guerriero,
mal.
Guerriero,
joder, madre mía.
Pero a mí también me pasó.
Lo estaba intentando, ¿eh? Estaba yo totalmente segura de que...
No, le pasa a todo el mundo que entra por la librería, también le pasa.
Desde
a mí la primera.
2016, diciéndolo mal. Bueno, pues La llamada, quien busque La llamada, el libro de Anagrama, si no me equivoco también.
Sí, exacto.
Lo encontrará. Este, ¿por qué te lo traigo hoy? Porque es noticia, porque ha sido Premio Estrega Europeo 2026, uh-huh, un libro de 2016,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
fíjate,
sí,
el recorrido que ha tenido este libro, que lo han premiado los jueces por ser un testimonio excepcional sobre memoria, violencia política, identidad y supervivencia. Yo tengo que confesar que lo tengo en el Want to Read desde hace muchísimo tiempo. Además, Leila es una periodista excepcional de la que hay que aprender. Y por si alguien no lo sabe, el libro reconstruye la vida de Silvia Labayru, voy a decirlo lento para decir este bien, Silvia Labayru, que fue secuestrada en 1976 durante la dictadura argentina y que se exilió después en España. Toda su historia de lo que a ella le pasó en ese cautiverio, de cómo después, porque ella era de la resistencia, digamos, entre comillas, uh-huh, y después la gente que estaba con ella también medio la repudió. Fue una historia ahí bastante complicada la de Silvia, lo cuenta Leila perfectamente en el libro, y yo tengo muchísimas ganas de leerlo y lo retomamos este año con ese premio que le han dado esta semana.
Sí, la verdad que me llamó mucho la atención. Yo en casa tengo Teoría de la gravedad, uh-huh, de ella, que son, wow, una serie de columnas, ¿no?, que
sí,
ella escribe en El País, me parece que es.
Sí.
Y luego también un cliente me comentó el libro, el último que ha salido con Anagrama, que es Los suicidas del fin del mundo, creo que se llama.
Sí,
la verdad, no
sé,
estoy muy segura del título.
Nombre.
Pero me ha dicho que es brutal ese libro de Leila. Yo La llamada, la verdad, que lo tengo ahí en la librería y lo vendo mucho, lo conocía hace tiempo, pero nunca me atrevo a cogerlo. Fíjate, a mí todo el tema de violencia...
Da como respeto.
Da respeto, da mucho respeto.
Además,
y
es
un tochillo, sí, es tochillo. Pero el de los suicidas es muy finito y cuenta, es muy interesante porque creo... Tampoco me hagáis mucho caso porque a lo mejor lo que no sé me lo invento, ¿vale? cuenta el pueblo de Argentina, me parece, donde más suicidios hay. Entonces ella va allí y para ver qué pasa, por qué hay tantos suicidios. Y el cliente, del que me suelo fiar bastante en su criterio porque coincidimos en gustos, me lo dijo que le flipó.
Fíjate, a ver, claro, desde esa mirada periodística también.
Total.
De uh-huh, Leila crea historias porque tienen un trasfondo social, uh-huh, también.
De investigación, ¿no? Con ese también componente.
Exacto, de todo esto vamos a hablar ahora dentro de un rato.
Sí,
¿eh?
No, claro.
Lola, el libro que lo está petando en redes sociales, porque aquí hablamos mucho de redes, hablamos del scroll, hablamos de BookTok. ¿Cuál es ese libro que tú dices, me está saliendo en todos sitios? Yo te traigo uno, ¿eh?
Ah, ¿me traes uno? Yo lo que traigo, o sea... No es un libro directamente, es algo indirecto. Lo que lo está petando en redes ahora mismo, bueno, todo mi feed, sin ir más lejos, todo mi feed es sobre eso. Es verdad que mi algoritmo me conoce, ¿no? Por lo que sea. Pero es la serie Off Campus de Prime Video, que es la adaptación de los libros Kiss Me, uh-huh, publicados por Wonder Books aquí en España. Y es la adaptación de esos libros. Son unos libros que a mí me flipan, que nos vienen súper bien para el temazo de hoy, porque al final... Es una serie de libros sobre parejas universitarias que se emborrachan y se lían y ya está. O sea, a veces también te digo, es todo lo que necesito. y de eso es lo que va la serie. A mí me ha tenido obsesionada totalmente.
Pero ya lo decías, que no
sí,
podías parar.
Sí, sí, sí. O sea, era llegar a mi casa, ponerme a decir, es que no existe nada más.
Qué gusto.
Y eso, la verdad que se agradece, ¿no? De vez en cuando se agradece.
Es verdad.
A veces pues una se regodea, ¿no?, en su propia miseria, pero otras veces pues hace falta olvidarla. Y esa serie me ha tenido súper obsesionada. De hecho, los libros están súper agotados. Yo los libros me los leí hace años. Me parecen libros buenísimos para ser new adult, muy sano para la época en la que se publicaron. Y que tratan temas, lo trata muy bien, ¿eh? La muchacha, uh-huh, esta, el Kennedy. Y pues eso está súper a tope.
Qué guay.
¿Tú qué has visto por tu feed?
Pues fíjate, yo sigo casi la estela periodística.
Wow.
Porque a mí el que más me está saliendo ahora y el que le tengo muchas ganas de leer, aunque no puedo confirmar que vaya a ser mi próxima lectura, uh-huh. Tú sabes que eso nosotras ponemos...
Totalmente.
Es el de La corresponsal de Virginia Evans.
Lo tengo en la librería.
Ese libro... Tiene últimamente, bueno, me salen todos los vídeos uh-huh. ese libro, pero tiene una cantidad de reseñas buenas. Y fíjate que a mí no me llaman mucho los libros epistolares.
Oye, a mí sin embargo me encantan.
A mí no, porque entre eso y los relatos me cuestan un poco más. Pero leía una chica en una reseña que decía el otro día, leo para encontrarme con libros como este.
Wow, increíble eso, ¿eh?
¿Qué le podemos pedir a la lectura
totalmente.
Más que eso, ¿no?
Totalmente.
Que encontrar de repente ese libro que dices... ¡Qué suerte he tenido!
Pues
lo
fíjate,
he encontrado.
Lo que me pasó con ese libro es que en el boletín de novedades yo no lo puse, no lo pedí, y me llamaron desde Barcelona el jefe de área de los comerciales y me dijo, ¿cómo que no has pedido este libro? O sea, estamos locos todos aquí con este libro, o sea, lo necesita, estamos llorando todos por la oficina con este libro, lo necesita. Y yo tengo muchas ganas porque a mí las novelas epistolares me encantan. Creo que hay una intimidad en esas cartas que, no sé, me encanta.
No sé, también la estética del libro, también esa portada te llama muchísimo a lo que parece que te vas a encontrar.
Uh-huh. Total.
No lo sé, me llama muchísimo. También ahí dejamos esa recomendación que, por cierto, Lola, una de las personas que nos han escuchado en el primer episodio nos ponía como recomendación y como petición también que dejáramos una lista de los libros que recomendábamos, porque luego
creo
lo vas
que
escuchando
importante.
Mientras que haces cosas y no sabes, pues que sepa todo el mundo que en la descripción del vídeo en YouTube ahí vamos a dejar la lista de todos los libros de los que hemos hablado hoy para que todo el mundo pueda acceder a ellos cuando quiera y lo dejamos ahí pues porque ahí está el vídeo aparte del audio y es más chulo también vernos un
totalmente.
Rato a nosotras. Y vamos con la parte, vamos a la chicha del episodio de hoy porque estamos cebando todo el rato el tema, el plot. ¿Cuál es el plot? Pues vamos a darle un giro a uno de los temas más trascendentales de la comunidad lectora, Lola, porque es verdad que sobre todo ahora que cada vez más gente lee, que parece que los libros están de moda, ¿no? Surgen también las críticas y las divisiones. ¿Por qué? ¿Leer más es leer mejor? ¿Qué significa leer mejor? ¿La lectura nos tiene que cambiar la vida? ¿O también podemos leer por entretenimiento? ¿Es toda lectura igual de válida? Fíjate todo lo que te suelto ahí, ¿eh?
No,
sobre
sí,
esto,
sí.
Lola, nos vamos a adentrar. ¿Tiene la lectura siempre que cambiarnos la vida? Nosotras veníamos hablando ahora, ¿no? A veces solo necesito una historia que me entretenga, que me haga desconectar y ya está. ¿Tú qué piensas?
Hombre, yo tengo mi firme convicción acerca de esto porque los que... Aparte de que me resulta un debate súper clasista y súper elitista, partiendo de esa base, casualmente los géneros que se denominan mala literatura o directamente que no es literatura o que no es literatura de verdad, son géneros dominados por mujeres y que van dirigidos hacia mujeres, como el romance y uh-huh. el romantasy. Porque es que
la fantasía,
si escribes fantasía
romántica.
Y eres mujer, ni siquiera se considera fantasía, se considera romantasy. Sin embargo, eso con el thriller o la novela negra no pasa, que también es un género de entretenimiento total y absoluto. No creo yo que Javier Castillo sí, hable es. De los asesinatos que comete en su día a día, ¿no? Por ejemplo.
No.
Entonces creo que lo que hay detrás es una profunda misoginia. O sea, de hecho, no solo pasa en esos géneros románticos de fantasía, sino cada vez en la literatura contemporánea ahora se ha introducido un término que es la autoficción, que es sobre todo las mujeres. Es como que escribe de todo lo que te pasa. O sea, cuéntame, uh-huh. ¿no? Una historia. Y es como, ¿por qué autoficción y no literatura universal? Porque si lo escribe un hombre, es literatura universal, o literatura contemporánea, o ficción contemporánea,
no,
pero si es una mujer, es lo que a mí me pasa. Entonces yo creo que detrás de esto hay una profunda misoginia, un paternalismo tremendo de enseñarme a mí lo que tengo que leer y lo que no.
Porque unas lecturas son mejores que otras.
Sí, sí, totalmente. O sea, vamos a ver, hay momentos para todo y gente para todo.
Uh-huh.
Y bueno, los que menosprecian a otros por no leer lo que ellos consideran que es buena literatura, pues qué pena vivir así de amargado, ¿no? También.
Al final lectoras somos todas, quiero decir. Leas más profundo, leas menos, leas clásicos, leas otro tipo de novela. Yo pienso que hay tiempo para todo también,
pero,
¿no?
Pero absolutamente
al final,
para todo.
Yo hay momentos en los que quiero que un libro, bueno, es mucho también ponerte a prueba, ¿no? A veces quiero ponerme a prueba y quiero también un libro que me incomode más, un libro que me cueste, un libro en el que tenga que pararme a buscar cosas.
Salir de tu zona de confort.
Claro, porque te da información. Y otras veces simplemente me meto en la cama y lo que quiero es un libro que me cuente una historia que de repente lleve media hora y no me haya dado cuenta, no haya mirado el móvil y esté yo tranquilamente. A veces solo necesito una historia de Elizabeth Benavent.
Es que sí. Es que totalmente.
Y ese ejemplo viene muy bien a lo que tú decías. Porque fíjate que a ella le han criticado muchísimo.
Bueno, ella según gente, ella toda su vida la ha escrito en su libro.
Exacto, pero más allá de eso, no la consideran escritora.
Ah, bueno, por supuestísimo. Claro, porque los 5 millones de ejemplares que he vendido, o sea, esa gente, entonces, es que no sabe literatura. 5 millones de personas no saben literatura.
Ella lo ha dicho muchas veces, porque al final ella escribe novela, comedia romántica, por si alguien de repente vive en una cueva y no sabe quién es Elizabeth Benavent. Ella escribe comedia romántica, escribe literatura, historias normalmente de mujeres, historias de contemporánea que nos podrían pasar a todas. Y ella decía muchas veces, a mí no me ponen en las estanterías de novela contemporánea.
Que va.
En chiclit. Como denostando.
Sí, bueno, y el chick list es un término súper machista.
Claro.
Porque son novelas escritas por mujeres hacia mujeres.
Sí. Hace poco estuve en tu librería y a mí me sorprendió muchísimo Elizabeth Benavent, que se sorprendía muchísimo cuando venía un chico a que le firmara el libro.
Total.
Ella no está acostumbrada a que los chicos lean sus libros y posiblemente habría chicos a los que les gustarían los libros de Elizabeth Benavent que no los leen. Por el que dirán,
también,
¿no? Porque de repente es como, bueno, que no me voy a leer un libro de Elizabeth Benavent que está contando escenas íntimas o que está hablando de cosas de chicas.
Sí, pero es que fíjate que somos las propias lectoras las que infantilizamos nuestras propias lecturas, porque en la librería me vienen muchas, sobre todo mujeres, y me dicen, leo, pero leo cosas tontas. Digo, ¿pero qué son cosas tontas? Digamos, lee lo que te guste y lo que te apetece. O sea, que somos nosotras mismas muchas veces las que, por miedo a que nos tachen de incultas, de poco inteligentes, de incluso tontas o de niñas, las que pues rebajamos, ¿no?, eso que leemos o lo infantilizamos incluso. Pero es que del propio mercado editorial también pasa. La mayoría de libros que escriben las mujeres están catalogados como infantil y juvenil.
Fíjate.
Y no como adultos. Sara J. Maas, por ejemplo, que es una autora que escribe fantasía adulta y épica, no tiene nada que enviarle a Brandon Sanderson, tengo que decir, la ponen en infantil juvenil. En los catálogos de libros están infantil juvenil.
Sí, sí, sí. Y mucha gente no coge sus libros o no le llaman la atención porque piensan que es novela juvenil para niñas.
Sí, sí, sí. Y ya te puedo asegurar que eso no es para niñas. Pero pasa con qué casualidad con todas las mujeres, ¿no?, que escriben fantasía.
Pero luego pasa también, o sea, estamos un poco, pienso yo, hay un punto en el que nos da vergüenza. Es decir,
claro.
Hablamos de redes mucho aquí. Tú ves un vídeo de BookTok, ves gente leyendo libros de puro entretenimiento y luego ves gente juzgando a esa gente y diciendo, no, es que no es literatura de verdad. Bueno, ¿quién pone aquí el punto de lo que es literatura y no es literatura?
¿Quién? ¿Un profesor de literatura de la universidad y él no tiene ese componente subjetivo?
Claro.
Que lo hace parcial, no imparcial.
Literatura de verdad no pueden ser solo los clásicos, libros rebuscados y los libros muy estructurados. Pues a veces también necesitamos una lectura tranquila, normal y rápida.
Es lo que yo te digo, a veces necesito regodearme en mis miserias, ¿no?, para verme identificada, que esa es una para mí de las mejores cosas que tiene la literatura. Y otras veces necesito olvidarme de mi vida, porque hay algo que siempre digo yo, y es que hay muchas personas que no se pueden permitir leer lo que otros llaman buena literatura. Bien porque tienen una vida, con perdón de mierda, súper precaria, llena de violencia, de lo que sea, que no se lo pueden permitir y llegan a su cama por la noche, oye, pues no me apetece leer a Tolstoy.
Sí,
perdón.
Y que no hace falta tampoco, es decir, exactamente, aparte de la persona que trabajamos todo el día, que llegas a tu casa en un día cansado y que te sientas, pues igual que es una serie. Hay quien de repente va y se pone a ver una serie y te puede ver una serie que sea de risa o puede ver una serie que no te haga pensar mucho, que puedas ponerte de fondo. Con los libros es igual, es que parece que con el acto de leer, el hecho de que te sientes a leer, significa que tienes que estar leyendo
y culturizándote constantemente.
Tienes que estar todo el rato aprendiendo vocabulario, tienes que estar todo el rato aprendiendo cosas. Igual, ¿no? Igual hay veces en las que quiero todos esos beneficios, pero el hecho de leer ya es un beneficio en
sí
mismo.
Hombre, por supuesto, siempre lo digo, que lee lo que te apetezca y lo que te dé la gana y lo que te haga feliz.
Luego también, esto me lleva a otro debate, porque a mí me pasa mucho que muchas veces me apetecen más los libros que no me hacen pensar que los que sí.
Hombre, claro.
Entonces sí que llega ese punto en el que, sabiendo que podemos leer lo que queramos y que a mí en cada momento del día me apetece leer una cosa diferente,
sí soy.
También hay momentos en los que, oye, te puedes poner un poco a prueba y te puedes apretar. Y como decía, tú hablabas antes de Javier Castillo, yo recordaré siempre que hubo un momento en sus inicios que decía que para saber si te gustó un libro tenías que darle 100 páginas. Porque no podías dejarlo antes, porque igual... Pero si ya en 100 páginas no te llamaba la atención,
verdad.
Lo podías dejar.
No,
eso hablaremos
no
otro día de
abandonar libro,
¿no? Pero
eso no hay quien lo remonte, ¿no?
Claro, pero sí que verdad es que a veces también vivimos en esa inmediatez, vivimos en lo rápido, vivimos en la literatura en diagonal, en leo rápido,
total.
Me tengo que leer 8 libros al mes. Pues igual no, también muchas veces, igual en las primeras 50 páginas no te ha gustado, pero dale un poquito más de tiempo a ver si te gusta después. Ponte un poco más a prueba también con esos
claro
libros
que sí.
Te resultan más incómodos. Están las dos vertientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además yo soy firme, tengo una firme convicción porque a mí me ha pasado, habrá gente a la que no y no pasa absolutamente nada, pero yo retomé la lectura con 16, 17 años con Elizabeth Benavent y eso me abrió la puerta a muchísimos otros géneros y muchísimos otros libros que quizá no hubiese conocido, sino pues porque ella lo mencionaba en un libro o porque escuchándola en un programa pues lo mencionaba, porque ella es una lectora voraz. O sea, tú la sigues por redes,
muchísimo.
Es una exageración lo que ella lee, que no tiene nada que ver lo que lee con lo que escribe.
Sí, bueno, pero también es parte de su trabajo.
A mí eso me encanta,
lectura.
claro, por supuesto. Entonces, creo que hay que empezar por algo. Y si ese algo tiene que ser una comedia romántica, pues chica,
pues
yo creo
bien.
Que no se ha muerto nadie, ni ha venido la policía de la moral a decirme, ¿qué haces, señora, leyéndote a Kiss Me del Kennedy? Cierre la librería ahora mismo. ¿No?
¿Te imaginas de repente?
Entonces creo que eso también los libreros, yo creo que tengo parte de responsabilidad, ¿no? Ahí,
sí.
No sé, y pues bueno, yo siempre apostaré por la literatura de entretenimiento. Y además voy a ir más allá, es que cuando lo escribe un hombre se le premia. Y lo hemos visto hace poquito con un señor que ha ganado 1 millón de euros por una novela romántica, así que eso le puede llamar novela romántica porque es un insulto al género romántico.
Sí, así es. Yo te he traído 2 libros para poner en perspectiva esto que todos estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es Nada, de Carmen Laforet, que está considerado un clásico.
Total.
Carmen Laforet me parece una persona maravillosa, o sea, a mí me hubiera gustado ser amiga de Carmen Laforet.
No lo he leído.
Pero pues, Nada, de Carmen Laforet es un libro que a muchísima gente no le ha gustado.
Muchísima.
Muchísima, pero que a mí me transmitió y para mí es un libro buenísimo de literatura considerada un clásico. Y sin embargo, fíjate, que actualmente está muy, muy de moda y se considera buena literatura. La vegetariana de Han
Sí.
Y yo lo siento muchísimo, pero yo todavía estoy traumatizada después de leer ese libro y sigo sin entenderlo. Necesito de verdad que alguien me lo explique.
Porque... Yo no he leído ni uno ni otro. La vegetariana es un... Bueno, y nada, también son 2 grandes pendientes que tengo ahí en mi lista esta que parece... O sea,
infinita.
Esta lista también perpetua, ¿no? La lista
sí.
Está perpetua de pendientes. Pero bueno, son 2 libros que causan mucha controversia porque están las personas que lo aman o que lo odian. Justo esos 2 libros...
Justo están dentro de este debate
sí, que
decimos.
Totalmente.
Y luego, a mí me gustaría mencionar, para el híbrido este entre libros de entretenimiento y lo que se considera buena literatura y así, yo sí hay 2 autoras a las que considero buena literatura y al mismo tiempo entretenimiento, son Delphine de Vigan y Maggie O'Farrell.
Sí.
Ambas,
totalmente.
Ambas son escritoras a las que no se le puede poner un pero. O sea, al final son escritoras de las que nadie diría, no son escritoras entre comillas,
sí.
O que nadie, nadie quitaría de novela contemporánea, pero al final ellas escriben historias también que te pueden hacer sentir, que te pueden inspirar, que te pueden remover. Pero son historias normales y corrientes,
sí,
que
totalmente.
Pueden cambiarte la vida o pueden entretenerte, sin más.
Sí, de hecho yo a la gente que no sabe qué leer y demás, siempre les recomiendo un libro de Maggie O'Farrell que no es tan conocido, que es La extraña desaparición de Esme Lennox.
Me gusta muchísimo.
Es un libro súper finito, que no es nada denso, porque ya es verdad que a lo mejor Hamnet es quizá un poquito
se
más
va un poco,
narrativo.
Sí.
Pero es un libro súper cortito, súper entretenido, maravillosamente bien escrito y con una carga bastante grande de mensaje, ¿no? El cómo no, históricamente nos han anulado a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
La documentación que hace Mayo Farrell para sus libros es increíble, pero es que fíjate que luego Delfín de Vigan tiene libros como Nada se pone a la noche o Las gratitudes, que están considerados libros de los que te cambian la vida, pero luego tiene...
Y con un sello que te recomiendo que... Es de súper buena literatura, que es Anagrama.
Exacto, pero luego tiene, y te iba a decir, luego tiene libros como Los Reyes de la Casa, que a mí me encantó también, pero bueno, tiene ahí su parte de reflexión, de crítica social, pero quizás es el menos profundo de todos, y es de Delfín de Vigan, y no pasa nada, y escribimos todo,
y ahí está la mujer, todo, claro. Escribiendo, ¿no?
así es. ¿Alguno que nos quieras recomendar tú?
Pues mira, yo me voy... Uno que siempre recomiendo, esto de entretenimiento, que mucha gente me ha venido y me ha preguntado. Uno con el que me ría, que no piense, de XAX, de Rachel Lynn Solomon. Uh-huh. Además me viene muy bien porque precisamente estamos en la radio.
Ay, yo tengo un papel de hace muchísimo tiempo.
Pues mira, ¿sabes de lo que va?
¿Sabes por qué? Porque lo guardé, lo típico, que lo pones en la estantería bonito.
¿Sí?
Y lo olvidé.
Ah, bueno, pues hija, a ti te va a encantar porque precisamente va de dos locutores de radio. Uh-huh. Es que además Rachel Lynn Solomon reivindica en ese libro el papel de la mujer en la radio.
Fíjate.
Que pues bueno, también tiene sus cosas.
One to read.
One to read total. Y es, tiene un humor buenísimo, a mí me encanta. Y va de que él y ella hacen un podcast haciéndose pasar por exparejas. Para que la gente llame y haga sus consultas sobre su sex. Entonces, nos viene de verla. Sí, sí, sí.
Todo lo que necesito para una noche.
Totalmente.
De verano.
Y otro también, una traductora que me gusta mucho es Elie Hasselwood.
Sí.
No sé cómo se pronuncia. Pero ella también reivindica muchísimo el papel de la mujer en la ciencia, en todos los ámbitos de la ciencia, del STEAM. Y eso me parece súper importante. Y ahí está la tía, que dentro de poco sale la adaptación de la hipótesis del amor.
Bueno, ha tenido un boom increíble.
Y para mí totalmente merecido.
Esos sí que son los libros por los que empezar, porque todo esto nos lleva también, ¿no? A la gente que empieza a leer, a la gente. No le vas a poner un Tolstoy
para empezar. Ay, por Dios, no. Tolstoy, qué tonto.
Tendrás que empezar a leer por cosas que te llamen la atención y después ya podrás empezar a experimentar con el resto.
Exacto. Yo te quería preguntar.
A ver.
Porque a mí esto me interesa mucho. ¿Qué libros te han cambiado a ti la vida? Sí, una cosa rápida.
Mira, siempre aquí digo Una educación de Tara Westover. Ese libro, yo sigo pensando en él. O sea, es un libro que me cambió la perspectiva. O sea, que me dio esa sensación. O sea, me hace pensar muchas veces después en lo diferente que podría haber sido tu vida según lo que te toca vivir en cada momento. Porque ella, Una educación, va pues precisamente de una chica que vive en una familia tradicional, muy cerrada.
¿Mormona puede ser?
Sí, es que no quería decirlo exactamente, pero no sé si son mormones o algo de eso, ese estilo. Sí. Viven en una granja, el padre no la deja estudiar, y ella se va labrando su camino y tiene que hacer todo ese trabajo también del desapego de su familia, de cambiar su mentalidad a lo que ella cree que es lo normal, a cuando se abre al mundo y ve cómo es el resto de la gente y las cosas que puede hacer y cómo puede vivir y todo lo que puede aprender y todo lo que puede ser. Y me parece una transformación de vida increíble. O sea, a mí ese libro lo sigo recordando y a lo mejor me lo leí hace 15 años, no sé cuándo salió.
Joder.
Hace muchísimo.
Sí, lleva como 20 ediciones.
Claro. Es un libro que recomiendo a todo el mundo, es un libro duro, o sea, tiene bastante crudeza y tiene escenas que pueden herir sensibilidades, pero jope, o sea, ese libro lo recomiendo muchísimo y es uno de los libros que más me ha cambiado la vida. Y luego, por supuesto, El Ruiseñor, todo ese tipo, la novela histórica a mí me gusta mucho.
Sí.
Y libros como ese o Últimos días en Berlín, todo eso, son libros de los que luego me acuerdo mucho. O sea, estoy haciendo algo. Y
te viene.
A veces cuando le haces el luto a los libros y piensas, ¿cómo estará?
Eso para mí.
Es un personaje, por favor, ponle perspectiva. Pero
para mí eso es lo más bonito que te puede dar un libro, ¿eh?
Pues eso, a ver, es verdad que la novela histórica es uno de mis géneros favoritos, pero fíjate, el de Una educación es el que siempre recomiendo.
Joder, qué cosa. Lo tengo pendiente. De hecho, el otro día pensé en proponerlo para el club de lectura.
Te va a gustar muchísimo, es totalmente tu estilo.
Ah, mira qué bien.
Lola, vamos con los últimos 5 minutitos del podcast de hoy, de este capítulo, porque ya veis, pues no podemos tirar hablando de este tema, pues imagínate,
literalmente toda la tarde.
Pero yo sé que todo el mundo quiere saber qué hay en nuestro feed. Vamos a ese momento en el que, pues vamos a decir algo que en el próximo episodio, pues igual no es, pero ya no van a perdonar.
No van a perdonar.
Aquí va de recomendar y de contar. El último libro que hemos leído, en mi caso, Una niña buena, de Elizabeth Benavent, porque, como no, ella saca el libro nuevo, nosotras nos lo vamos a leer. Oye, y me ha encantado y me encanta que Elizabeth Benavent vuelva a ser la del pasado. Qué lástima, siempre le decimos eso, tendrá la pobre.
Qué lástima, totalmente.
Pero, jope, otra vez el libro de puro entretenimiento. No quiero nada más que pasar un buen rato.
Es chulísimo este libro.
Ahí está. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído tú?
Yo que como lo leo de dos en dos, porque así soy, me leí Juego de Dos, de Ali Hazelwood. Mm-hmm. Es un libro súper cortito que se podría considerar un relato, que ha salido ahora con Contraluz hace poquito, porque eso, venía de una serie de libros muy intensos que me habían tocado mucho, como Reliquia de Paul Was, que ya lo comentamos el mes pasado,
sí,
y necesitaba algo pues súper entretenido, y me lo leí, la verdad que me gustó, tampoco me encantó, sinceramente, porque es que lo que te digo es muy cortito, está ambientado en el mundo de los videojuegos, ella es de esa programadora de videojuegos, y pues eso me lo leí. Y luego continué con Marcelino, de Viviana Collado Cabrera, que ha sido una novedad súper potente este febrero. Y me gustó mucho porque está narrado por un hombre mayor. Fíjate. Y es un hombre que, entiéndeme, no sabe ser hombre. Él mismo lo dice. Esa hombría que requieren, sobre todo los tiempos de posguerra civil española. Es un hombre de campo, además. Y bueno, está increíblemente bien escrito. Es una preciosidad de libro. Incomoda, como todos los libros buenos, la verdad que creo que tiene que incomodar estas cosas, pero es una pasada.
¡Qué guay! Vamos a hablar ahora del que estamos leyendo.
Venga, ¿qué está leyendo?
El que estoy leyendo yo es, me lo he traído para recordarme que tengo que seguir leyendo este y no pasarme a otro, El Valle del Silicio, de Carla Niemann. Me decías tú.
Una fumada.
Una paridad de libro completamente. A ver, yo llevo muy poquito, tengo que decir, de este libro, porque este es el típico que ves y dices, me lo tengo que comprar.
Sí, o sea, por la portada.
Exacto, por la portada y por esto que te voy a leer ahora, porque yo le di la vuelta a este libro y dice, si alguien dentro de 200 años encontrara esta novela en algún sótano, entendería el siglo XXI.
Es fuerte, ya me contarás.
Lo necesito. A ver, es verdad. Al principio, me lo esperaba más raro al principio. Uh-huh. Sé que luego va a ir yendo un poco a algún camino extraño, pero bueno, de momento ya te contaré en el siguiente episodio lo que me ha parecido.
No, ya me contarás, sí, porque de ella también el último, su anterior libro es Tener la carne, que me llamaba muchísimo la atención, y ahora ha salido este que eso, que estoy viendo que es una fumada, pero a ver qué tal te parece.
Además es que Carla es súper joven.
Súper joven.
Del 96.
Dios mío, de mi vida, 2 años más que yo.
Madre mía, cómo escribe esa cabeza, Carla, ¿no? Por Dios. A ver, ¿y tú qué estás leyendo?
Ah, yo, tres libros, ni más ni más.
Vamos, nada.
Me estoy leyendo, como te he dicho, el de Dame veneno que quiero vivir, ¿sí?, de Leticia, pero bueno, esto como es un ensayo me lo voy leyendo a ratitos, en el desayuno, a sorbitos, porque a pesar de que me encanta y se lee muy rápido, me gusta procesar la información, me gusta pues eso, degustarlo, un poco pues pensar en esas perlitas que nos va dejando, que no son pocas, y me gusta cuando lo hago, cuando leo un ensayo, me gusta hacerlo así. Estoy leyendo también, porque es el próximo libro del club que comentamos la semana que viene, El jardinero y la muerte, de
wow,
Gospodinov.
La editorial.
La editorial, efectivamente.
O sea, es que me los compraría todos.
Yo también. Es que sí. Este hombre ha sacado el último libro, Física de la tristeza, como el autor más reconocido de Bulgaria, y se dicen por ahí que uno de los candidatos al Nobel.
Ojo.
Así que me lo estoy leyendo. Nada, llevo dos capítulos, ¿eh? Pero pinta muy bien. O sea, he marcado la primera página. Yo creo que
eso, ya
eso es bastante indicativo.
¿Qué te pasa esto que dice mucha gente con la primera? A mí me pasa un poco, ¿eh? Con la primera página, primera, segunda página del libro, ya sabes si te va a gustar.
Sí,
o no.
Lo sé al 100%.
¿Verdad? A mí me pasa también.
Lo sé al 100%.
Curioso.
Curioso. Y luego me estoy leyendo porque off campus no supero en absoluto y necesito, pues, es como que tengo ahí mis tres. O sea, yo cojo lo mejor
en
de los dos mundos. Soy Hannah Montana.
En cada momento del día te puede apetecer una cosa,
sí,
diferente.
Por supuesto, por supuesto. Y me estoy leyendo Love Me 3.
Ajá.
Aquí donde me veis es una portada lila, que es la otra serie del Kennedy, ¿no? Es como ¿cómo se dice? La secuela de Gizmi, son otros personajes. Y bueno, me dejé el tercero ahí aparcado hace muchísimo tiempo, años, te estoy hablando. Y ahora como que me ha entrado el gusanillo y pues mira, solo necesitaba la historia de dos universitarios que salen de fiesta, juegan al hockey, se lían entre ellos y es como, pues ya está, ¿no?
Pues ya estaría.
Sí, son felices así. Y pues estoy totalmente enganchada.
¿Y el que vas a leer? A ver, este siempre lo ponemos entre comillas, porque bueno, pues el que vamos a leer, esperamos.
Sí, no prometo nada. Pues me gustaría leer Principio, Medio, Fin, de Valeria, y Historias de Fantasmas, de Siri Hasbeck.
Pues yo he puesto el de Yesteryear,
Vale.
O sea, esa va a ser Dios. Mi siguiente lectura, sí o sí. O sea,
esa una de mis lecturas de verano, seguro.
Esa te puedo asegurar que va a ser porque yo necesito leer ese libro. Es todo. He leído críticas regulares también, ¿eh? He leído gente que se ha aburrido un poco. Que...
Es que gordillo el libro, ¿eh?
Yo
esto
tengo
chillo.
Mucha expectativa.
Yo también tengo expectativa. Pero cuidado, vamos, caution. Sí. Relájala, ¿eh? Porque eso a veces nos juega una mala pasada.
Pero
¿eh?
Lo necesito. Y otro que tengo mucho tiempo apuntado y no me acordaba y de repente digo, pero si es que esta iba a ser mi próxima lectura.
Verá.
Es la de No la dejes sola. De Desiree de Fer.
No me ha gustado nada.
¿No te ha gustado nada?
Nada de
pues
nada.
Pues ya lo puedo tachar.
5 páginas. Tuve suficiente en 5 páginas.
Este fue del que la primera sabía que
sí,
ya...
Sí, sí, sí. Creo que es su forma de escribir que yo no me gusta a mí,
pues
personalmente.
La sinopsis me llama mucho la atención.
Sí, sí.
Para quien no lo sepa,
y la edición del libro.
Una chica normal que tiene miedo atroz, supuestamente, a quedarse sola. Uh-huh. Y según he leído, pues utiliza humor, honestidad, emoción, un poco, para esa forma de escribir que tú dices, oye, pues ahora me ha dejado y...
No, léelo y me cuenta.
Que esto, las 5 primeras páginas,
estas cosas nunca se saben, ¿sabes? Yo es que soy muy honesta, quiero decir.
No, por supuesto, para eso estamos aquí.
Yo lo que me gusta, me encanta, y lo que no, pues no.
Lola, pues ahí dejamos esas recomendaciones. Nos vamos a ir porque no tenemos más tiempo. Ojalá que quien nos esté escuchando nos deje también sus recomendaciones.
Por favor.
En los comentarios, allá donde estés escuchando este podcast, cuéntanos qué es lo que has leído, lo que estás leyendo y lo que vas a leer. Y nos vemos en el próximo episodio a ver qué otro temazo abrimos.
Madre mía.
En el episodio del feed literario.
Quiero que llegue ya.
Que llegue ya en un mesecito. Lola, gracias.
Gracias a ti, Ana, y a vosotros por escucharnos.
Chao, chao.
El feed literario.